y nos parecía importante poder detenernos a escuchar una voz experta, experimentada y de mujer para poder ver cuáles son los riesgos, cuál es y cuál va a ser la situación de la mujer en Afganistán bajo el dominio talibán. ¿Cómo va a ser la situación? ¿Cuáles son los riesgos? Por eso es que estamos en comunicación con Karen Marón, que es corresponsal de guerra en Afganistán y Oriente Medio desde hace mucho tiempo. Ha sido seleccionada como una de las top corresponsales de guerra más influyentes del mundo en la cobertura de conflictos armados por la organización AOAB, con sede en Londres, una periodista, productora y analista geopolítica especializada en conflictos armados y política internacional con coberturas en más de 40 países, reportera en Medio Oriente, África y América Latina, incluyendo los lugares más desafiantes del mundo como Irak, Libia, Afganistán, Siria, Líbano, Colombia, Irán, y cubre el conflicto israelí-palestino desde la Segunda Intifada. Incluso desde el 2010 reportó sobre todas las instancias de la denominada Primavera Árabe, desde Túnez hasta Egipto y la caída de Muammar al-Gaddafi en 2011. Bien, una larguísima trayectoria, es un gusto que podamos establecer este diálogo con La Vuelta a Casa. Karen, muy buenas tardes, te hablamos Judith Gerbaldo Raúl Villarruel, un gusto.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Judith. Muy buenas tardes, Raúl. Y muy buenas tardes a todas y a todos.
Esta situación que se ha dado, vos, como yo estuve viendo declaraciones tuyas, a partir de tu experiencia, ¿cómo estás viendo? ¿Cómo va a ser el Afganistán de los talibanes? ¿Y cuál va a ser el lugar de la mujer allí?
Bueno, en realidad, uno tiene que partir de la creencia del talibán. Si me permiten, como lo digo siempre, talibán significa, porque a veces uno se pregunta qué es el talibán, y entonces lo relaciona directamente, en este caso vamos a hablar de la mujer. El talibán viene de la palabra talib, talib significa estudiante en el idioma pastún. Talibán serían los estudiantes, y son los estudiantes de las madrasas. Las madrasas son escuelas donde se estudia el Corán. Uh-huh. Claro, pero hay diferentes escuelas y diferentes lineamientos donde se estudia y se hace una interpretación diferente del Corán. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes. Y en este caso, ¿de dónde proviene el trato del talibán hacia las mujeres? Basado en estas escuelas que surgieron en la India a fines del siglo pasado, surgieron en contra de la ocupación precisamente británica, y se denomina deobandismo. En realidad surgieron a partir de esa invasión británica y después tuvieron una influencia que tiene que ver con el wahabismo, que sería, el wahabismo es el islam que se practica en Arabia Saudita, que es el como un islam del medioevo, que no se atañe a las reglas, a lo que dice el Corán específicamente, ni a lo que decía el profeta Mohammed, que es el profeta principal del Islam, porque tiene muchos profetas, inclusive Jesús. Entonces, cuando uno tiene que ir a la base, ¿por qué teme al poner al maltrato de las mujeres o a la vida de las mujeres bajo el poder talibán? Porque precisamente, para el talibán, lo que se implementa es algo que se denomina purdah, o es la segregación extrema, donde se confina y se esclaviza a las mujeres y se las asesina. Dice algunas cosas como esta. Esto está escrito y la fuente es una escuela, una madrasa, diríamos del Deobán, del movimiento Deobán, donde dice: la verdadera perfección de una mujer radica en el hecho que debe ser, que debe ignorar todo el mundo. Inclusive aprender a escribir podría ser peligroso y debería prohibirse a las mujeres atrevidas. Entonces, cuando he visto algunas declaraciones diciendo que se está concentrando mucho en el tema de la mujer y que esto ha sido utilizado como propaganda, sí, hay que dividir muchas aguas, Judith. Cuando se pasa la... entonces ya nos pasamos por qué el talibán trata así a las mujeres. Porque es una creencia donde hay una cantidad de puntos donde se habla con absoluto desprecio hacia la mujer. Además, y entre las muchas cosas, decir que las mujeres son inferiores intelectualmente, físicamente, y que posee menos inteligencia, y así para arriba y para abajo todo lo que se ocurra. Entonces, esto significa que cuando se produjo la intervención militar de Estados Unidos y de la OTAN hace 20 años en Afganistán, la situación de la mujer mejoró trascendentalmente en Afganistán. No, lo que sí se ha visto es que algunas mujeres, en un porcentaje, supongamos un 10%, pudieran acceder a las universidades, pudieran justamente acceder a esta educación que el talibán prohíbe, pudieron acceder a algunos puestos de, por ejemplo, precedían en segunda línea, o mejor dicho, participaban en segunda línea en 3 o 4 ministerios. Claro que sí, no estaban obligadas a utilizar el burka, uh-huh, con todo lo que ello significa, y adquirieron derechos que con el talibán, por supuesto, no los van a tener, pero fundamentalmente en las ciudades, en las urbes, porque durante la intervención militar todavía había entre un 87 y 90% de mujeres que denunciaban todo tipo de violencia, matrimonios forzosos en niñas menores de 16 años, asesinatos de honor, que es, por ejemplo, si un hombre viola a una mujer, la mujer no es la víctima, sino que para muchas familias esa mujer ha deshonrado a esa familia, por lo tanto es asesinada en vez de ser castigado el hombre. Y así un montón de información, y sobre todo en un territorio tan amplio como es Afganistán. Uh-huh. Por lo tanto, la mujer no estuvo tan bien durante la ocupación militar, por la intervención militar, pero estará peor durante el talibán. No sé si puede establecer claro la diferencia.
Sí.
Karen, el gusto de saludarte, Raúl, desde aquí. Quería preguntarte, porque se menciona que los talibanes, luego de estos 20 años donde estuvieron fuera del poder, bueno, ya sus principales figuras no están, hay un recambio generacional en su dirigencia, de hecho han anunciado algunas medidas que van en un sentido mucho más amplio, aparentemente, de lo que fue su primer gobierno o cuando estuvieron ellos en el poder. ¿Realmente puede llegar a ser así? ¿Hay un cambio real o puede haber una suerte de treta política de parte del talibán en este sentido como para tratar de morigerar las críticas?
En mi opinión personal y observando no absolutamente el tema de su comportamiento, por eso me basé en las creencias. ¿En qué basan su accionar? Cuando se tiene como esencia escrituras como las que estábamos observando, que en realidad no tienen nada que ver con el Corán, sino son las fatuas que escriben y determinan algunas autoridades religiosas en estas diferentes líneas, mi opinión personal y la de otros corresponsales en el terreno, porque una cosa es analizarse políticamente a 15.000 kilómetros de distancia y nunca haber estado en el terreno, y otra cosa es conocer in situ los lugares. En lo personal, no. ¿Por qué? Porque ya en las primeras horas se produjeron muchos hechos característicos de un estado de terror. Esos realizan la conferencia de prensa. A mí me llamó muchísimo la atención desde su vestimenta, cómo han uno dice, ¿han aprendido? ¿Alguien los entrenó? ¿Alguien o muchos los han entrenado? Justamente para captar y cooptar a la opinión pública. Desde su vestimenta, la diplomacia, el idioma, los idiomas que estaban utilizando en las relaciones públicas. Obviamente es un grupo muy pequeño que ha sido entrenado y educado, porque lo que se está viendo lamentablemente con este, porque hay que verlo con claridad. Uno está viendo noticias de casi del aeropuerto y Kabul, es lo que muestra el talibán y el aeropuerto. ¿Por qué? Porque los periodistas nos hemos tenido que ir de allí, entonces lo que se produce es lo que denominamos un apagón informativo. Entonces esto es lo que nos mostró el talibán en las primeras horas, pero también en las primeras horas empezaron los asesinatos selectivos, puerta por puerta. O sea, por un lado tenemos esa imagen de la foto del talibán en la conferencia de prensa, hablando de una amnistía, y por el otro lado los asesinatos selectivos para quienes habían trabajado supuestamente para la ocupación, acusándolo de colaboracionistas. Matan en las primeras horas a un familiar de un compañero nuestro, un corresponsal de la Deutsche Welle alemana, buscándolo a él para asesinarlo, y al estar en esta búsqueda asesinan a uno de sus familiares. Empiezan a asesinar y a ejecutar a ex miembros de las fuerzas afganas regulares. Y entonces hay una seguidilla de hechos que contradicen absolutamente a lo que se ha dicho en la conferencia de prensa. Por eso me sorprende muchísimo. Uno cuando habla de talibán y moderado, y hablando con un gran periodista hace unos 3 o 4 días, me decía, talibán y moderado no van, es una contradicción en sí misma. Así que si analizamos los hechos que son en medio de este apagón informativo, donde no vamos, no estamos viendo qué es lo que sucede en las zonas rurales, o sea, debe de ser algo, porque también debe de ser algo brutal lo que está sucediendo, porque también hay un movimiento antitalibán con lo que se denomina la resistencia antitalibán, aunque iban a empezar conversaciones donde ha intervenido Rusia, que se llevarán los próximos días. Pero bueno, para resumir, la respuesta es no, pero quise justificarla, ¿no? Porque si no, no se entendería por qué.
Claro. Karen, de todas maneras, por el tema de la pandemia, entiendo que vos estás todavía en Argentina, pero ¿estás pensando en ir para allá? ¿Vas a ir a Kabul?
Yo permanentemente trabajo en Medio Oriente. Hay un tema que ya me excede a mí, es decir, además yo vivo en España, hay un tema que me excede a mí por razones de seguridad y no porque yo no quiera entrar, sino porque nos están evacuando a los corresponsales. Entonces, hasta hace 24 horas se intentó por todos los medios poder llegar, pero si obviamente las autoridades del país, no solamente argentinos, sino también en España, están evacuando por razones de seguridad y han evacuado a todos mis compañeros, y me imposibilita, así aunque llegara al aeropuerto, no puedo estar más que en el aeropuerto, porque una de las cosas que más preocupa, y sobre todo en la población que va a quedar en Afganistán, a los inocentes civiles, es que el talibán dio como plazo último para retirar a todos los posibles evacuados que están solicitando diferentes gobiernos es el 31 de agosto. Y faltan 7 días para esa fecha. ¿Cuánta gente se puede evacuar? Por lo tanto, habrá que esperar un poco, porque somos muchísimos los que queremos ir, pero en realidad no hay vuelos para poder llegar, más allá de los vuelos militares y los vuelos de evacuación. Entonces, ningún gobierno con el cual tenemos ciudadanía, sería una locura que nos traslade al lugar donde están evacuando ciudadanos, no solamente ciudadanos pertenecientes a nuestro país, tengamos la nacionalidad que tengamos, sino están también evacuando a ciudadanos afganos, por ejemplo, que han colaborado en embajadas, o que están en una situación, que van a estar en una situación de refugiados, o claramente avalados porque corre peligro su vida. Entonces hay muchísimas figuras en el derecho internacional para poder sacar a estos ciudadanos. Entonces, ya veremos cómo los corresponsales podremos ingresar de nuevo, porque en realidad hasta la última evacuada fue Clarisa, una de mis colegas, Clarisa Ward, de CNN, que estaba haciendo un trabajo inclusive en las calles, hasta que recibió amenazas de muerte y tuvo que ser evacuada. Y conozco esa sensación de tener que irse obligado por una situación donde ya no hay más salida. Es muy frustrante y muy dramático, porque uno quiere estar ahí, no solamente por contar la historia, porque siente que deja desamparada a miles de seres humanos sin poder contar la historia. Y al haber este acabón informativo y al no contar lo que está sucediendo, lo que no se cuenta no existe. Y quienes cubrimos los conflictos armados sabemos que estas situaciones vulnerabilizan muchísimo más a la población civil, a la población inocente.
Muchísimas gracias, Karen Marón, por este diálogo, por este tiempo para la vuelta a casa. Nos quedaríamos y podríamos hablar horas. Vamos a seguirte a partir de tus reportes. Muchísimas gracias, un gusto.
Igualmente, muchísimas gracias a ambos y muchísimas gracias a toda la audiencia.
Karen Marón, corresponsal de guerra en Oriente Medio, en Afganistán, dándonos la perspectiva de lo que pasa con las mujeres y este poder talibán que está hoy en acción.